El contenido de este programa es apto para todo el público.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille, hoy y siempre. Inquietudes.
Hoy tenemos otros grupos, entonces nos toca un poquito estar aquí. Les avisamos de antemano que antes de comenzar la conferencia que no vamos a poder atender demasiado el chat porque Gabriel está en otro grupo, entonces para que sean concisos si tienen alguna pregunta sobre el tema y bueno, si quieren aprovechar la conferencia también. El día de hoy queremos hablarles un poquito sobre lo que es lo que se conoce en Oriente como prana y la importancia de la respiración. Consideramos que es un tema que aunque tenemos que tenerlo muy claro ya, pues lo vamos ampliando también. Y retomar su importancia es crucial en nuestro trabajo interno. Compartirles que finalizamos el taller retiro de meditación, donde pudimos vivenciar un poquito más en forma práctica. Y bueno, pues contentos de la participación de todos. Les mandamos un saludo a todos los que estuvieron presentes y esperamos que ese contacto siga allí. Y bueno, vamos a... Ya hay dos, pero pues no pueden haber preguntas si todavía no empezamos el tema. Entonces, un poquitín... Sí, un poquitín, empezamos y si a lo mejor se contesta sola la pregunta y si no, pues la hacen favor de leer. Entonces, vamos a platicar un poquito. Dentro de la gnosis, ustedes saben que está todo el conocimiento y que la gnosis conoce los cuatro caminos, como ustedes lo han recordado en las conferencias, el camino del fakir, del monje, el camino de la yoga y el camino pues del matrimonio perfecto. Y bueno, la gnosis es un compendio que nos da todo, realmente no necesitamos buscar más porque realmente en la gnosis lo tenemos todo. Entonces decirles pues en un inicio precisamente que dentro de la rama de la yoga existe lo que es la Kundalini Yoga, por ejemplo, etcétera, donde en antiguas épocas se conoció también la ciencia de la alquimia, de la transmutación. Hoy en día, pues si uno vaya al Kundalini Yoga o a la yoga de algún tipo, pues han olvidado esta parte de la transmutación, la desconocen, incluso la practican, no practican alquimia, sino que dan una enseñanza, parecería muy sagrada, pero sin el conocimiento de la alquimia, pues está del otro lado, ¿verdad?, de la información. Y por eso, bueno, es importante comentarles que para los orientales, los hindustanes, el prana es el aliento de vida, es la energía universal, cósmica, eso que está antes de que exista el aire, el agua, la tierra, el fuego. El prana, ellos dicen, es ese aliento de vida y dentro del cristianismo vamos a decir que es el Cristo cósmico. Así de grande es la comprensión en relación a lo que es el prana, el Cristo cósmico que vibra en toda la creación. Ese momento en que a veces podemos conocer bíblicamente cuando se dice que Dios sopló y dio vida, eso es el prana, la vida. La vida que los propios biólogos no han sabido incluso definir propiamente. Podemos definir los procesos biológicos, más la vida en sí, de dónde surge, de dónde viene, a dónde va, pues no se sabe definir. Entonces el prana es todo lo que existe en esta energía universal y cósmica que se va sintetizando dentro de nosotros y que, bueno, ya vamos a explicarlo en la próxima conferencia en relación al éter y a los tatuas, pero el día de hoy queremos que quede un poco más clara lo que es la comprensión del prana. Dicen también que es la suma de todas las energías que existen, donde todo lo que se mueve, lo que tiene vida, pues la tiene porque contiene prana, ¿sí? El prana es también el aire, o sea, a través del aire nosotros respiramos esa vida universal y cósmica. Y por eso en los pueblos antiguos fue tan importante la ciencia de la respiración. Bien, todas las energías cósmicas, vamos a decir, desde la electricidad, el magnetismo, el calor, la luz, los pensamientos, las emociones, existen, dicen ellos, porque existe el prana, o porque el prana les da vida. Entonces, el prana tiene esa definición, vida, de la cual se entiende que prana llama, o pranayama, como lo conocemos nosotros en la gnosis, significa el control de la vida, ¿no? Y por lo tanto, pues también el control de la respiración. Entonces, bueno, es bien importante, decíamos, que vayamos comprendiendo esto, porque cada vez que nosotros respiramos, respiramos prana, aliento de vida, átomos crísticos, átomos solares, átomos cristónicos, como queramos llamarlos, o prana, ¿sí? Y para los pueblos indostanes orientales que se especializaron en esto del prana a través de la yoga de la respiración, ellos comprendieron que nosotros, dentro de nuestro organismo, a través de la respiración podemos controlar todos nuestros órganos y todas nuestras funciones como si fuese una polea, ¿sí? Si nosotros, dicen ellos, nosotros cuando respiramos es como si activáramos una polea, ¿no? Vamos a decir, y entonces todas las funciones de nuestro organismo se activan, entre ellas también las funciones pues más internas, ¿no? De esa anatomía oculta, como los chakras, etcétera, etcétera. Entonces dicen, conscientemente, obviamente, que si nosotros sabemos o supiésemos controlar la respiración, controlaríamos pues todo. ¿Qué quisiéramos controlar dentro de nosotros? Pues, por ejemplo, nuestra mente, nuestras emociones, ¿sí? Yo le comentaba el otro día a Gabriel que, como sea que sea, anteriormente, hace algunos años atrás, por la televisión por lo menos había ciertos anuncios comerciales donde se decía que antes de que tú golpees a tus hijos, que antes de que tú te pongas a pelear, cuentes hasta 10, ¿se recuerdan? Y entonces decían 1, 2 y contaban. Y entonces se veía que la mamá se quedaba serena y le decía a su hijo, tranquilo, no pasa nada, pero ten más cuidado a la próxima vez, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera era un buen mensaje, porque realmente a través de la respiración, dicen los indostanes, que nosotros podemos controlar incluso nuestro carácter, controlar las circunstancias que nos rodean inclusive, porque es obvio que cuando uno reacciona violentamente sin controlar su respiración, pues va a generar violencia también de las demás personas. Entonces, la respiración es básica, En el trabajo esotérico gnóstico es una de las bases más importantes y a veces no le hemos dado a lo mejor la debida importancia. En base a esto vamos a tener otra conferencia también sobre lo que es el Hamsag y algunas prácticas de respiración ya más de la gnosis, pero queremos el día de hoy decíamos compartirles algunas prácticas de respiración y en base a lo que hablábamos, la importancia de la respiración. Es tanta la fuerza de la respiración que los antiguos indostanes, obviamente el ego no estaría tan desarrollado como ahora, pero ellos consideraban que podíamos estimular la energía que conocemos como Kundalini, por eso se conoce como Kundalini Yoga. Ellos decían que podíamos, a través de esos ejercicios de pranayama, controlar y estimular incluso en nuestro coxis a esa serpiente de los mágicos poderes, es decir, a Kundalini como energía universal, y que ella o que este prana está sintetizado también en todo lo que es la madre de la creación, la madre naturaleza. Y por lo tanto, Kundalini dentro de nosotros está relacionado a nuestra Madre Divina.
Es una sola pregunta. Dice, el tema de hoy es la respiración. ¿Será posible que por medio de la respiración controlada podamos acceder a las dimensiones paralelas? Más aún, ¿será que las dimensiones paralelas son escenario de los mismos sucesos de esta dimensión, pero con resultados distintos?
Bueno, que a través de la respiración podemos controlar nuestra mente y emociones, eso está claro. Y obviamente una mente serena nos permite acceder a las dimensiones interiores o superiores también de la naturaleza. Que si en esas dimensiones hay otro tipo de eventos, eso ya es como física cuántica, ¿verdad? Y es otra circunstancia, otra situación, ¿no? Comprender la física cuántica es realmente profundizar en la gnosis de una manera muy amplia. Y bueno, el maestro Samael también lo decía, ¿no? Nuestras celdillas del cerebro no están todavía dispuestas. Nuestra mente está muy poco desarrollada para poder comprender a qué se refiere eso, ¿no? Porque uno lo entiende como dimensión tiempo, como si allá hubiera podido pasar otra cosa sin comprender que todas las opciones son parte de una realidad. Y entonces el maestro Samael nos habla del vacío iluminador, que es precisamente a donde queremos llevar estas conferencias en orden, ¿no? Entonces, bien, decían entonces los orientales, por ejemplo, Sivananda hablaba que tan importante era la respiración tan profunda como el fuelle de aquellos que creaban o que trabajaban el oro y los metales preciosos y etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Como el fuego de vulcano de donde se fabrican. Sí, los alquimistas, pero vaya, en un lugar donde se fabrican espadas o donde se calienta el oro, etcétera. Ajá, el yunque y todos estos, pero tiene su nombre estos, es como un laboratorio, ¿no? Pero ¿verdad es? Sí, la herrería, vamos a decir, bueno, pues, o incluso el vidrio, ¿verdad? O sea, estos fuelles enormes que se usaban para darle aire al fuego y entonces el fuego, pues, podía ser manejado, ¿no? Este prana, pues, está también relacionado a ese fuego universal, a esos átomos solares, como decíamos, y es tan increíble que nosotros en Oriente no sabemos respirar. Si, por ejemplo, nosotros leemos a Lobsang Rampa, se van a dar cuenta ustedes que de las primeras cosas que le enseñan a él es la ciencia de la respiración y le dicen, los occidentales no saben respirar, no sabemos respirar y por eso pues siempre estamos agotados, siempre estamos cansados, desvitalizados, etc. Pero también hay que entender que la respiración que les vamos a dar hoy... la fragua, gracias. La forja o la fragua, ¿verdad? Hay que comprender también que la respiración que hoy vamos a dar no es completa. Ya en el transcurso de estos días la vamos a explicar más ampliamente porque necesitamos conectarla con la transmutación. Pero vamos a comenzar diciendo, bueno, de la importancia de una respiración como ejercicios también que podemos practicar en nuestros hogares o en el diario vivir. Entonces, ellos decían que primeramente, nunca inhalar por la boca. Ya nosotros estamos muy acostumbrados a hacerlo así, ¿verdad? Siempre inhalar por la nariz, dicen ellos, porque si no sabemos inhalar por la nariz, pues como mínimo vamos a tener gripa en invierno. Si se tapa la nariz, pues tan simple como lavársela con agua tibia, inhalando profundamente hasta sacar el agua por la garganta para que nuestra nariz esté siempre limpia. Cosa curiosa, ¿no? Nosotros nunca hemos tenido ese cuidado hasta que tenemos la necesidad, entonces aprendemos que se puede lavar la nariz también, ¿no? Esto es importante porque realmente ayuda. Cuando la nariz está muy tapada y no podemos respirar, y respiramos por la boca, lo único que vamos a hacer es taparla más y más y más. Entonces la respiración debe ser por la nariz. Dice Lobsang Rampa que él veía a sus maestros, a sus lamas, que podían ir a galope, corriendo, subiendo, bajando estas altas montañas, llegaban y serenos. Increíble, ¿no? Para nosotros. Les decía entonces que Sivananda menciona... Sí. Personas muy mayores. Sí, personas mayores, longevas, que llegan muy vitales a la vejez. Nosotros a veces ya no llegamos ni a la vejez y ya estamos todos desvitalizados. Por supuesto que necesitamos también conocer la ciencia de la transmutación, sería la más completa respiración. Pero aún así, cuando transmutamos hay que saber respirar, inhalar y exhalar. Entonces, les decía, vuelvo a lo mismo, decía Sivananda que el yogui debe de irradiar luz, poder, alegría, porque esta está contenida en una buena respiración. Y repito, decían de la gran importancia de la respiración. Quien controla su prana, controla la mente. Cuando nosotros nos sentamos a meditar, muchos nos dicen, es que mi mente no me deja meditar. Entonces necesitamos también practicar una correcta respiración. Lobsang Rampa, los orientales y hasta... Bueno, de lo que nos ha ido llegando a Occidente, se dice que existen tres tipos de respiraciones. En el libro de Lobsang Rampa dice que son cuatro, porque ahora les vamos a explicar, pero bueno, dice, la primera es la respiración alta, cuando llenas nada más los pulmones. La media, cuando empujas el diafragma, que me parece que es la que usan los cantantes. Y la baja, cuando llenas también el estómago o empujas el estómago e intestinos. Para nosotros casi siempre respirar es inhalar muy poquito aire, casi nunca llenamos completamente ni los pulmones debido a que no usamos los otros órganos para empujar, ¿sí? Entonces dice el maestro de Lobsang Rampa, la respiración alta no sirve, dice. Por eso, dice, los occidentales andan siempre ahí fatigados, porque respiran siempre nada más con el pulmón. ¿Han visto a los bebés cuando respiran cómo suben todo su tórax, verdad? Y nosotros no sé por qué causa lo olvidamos, pero es lo natural en nosotros. Entonces, la respiración media tampoco sirve. Y la respiración baja tampoco sirve. La que sirve, dicen... es la respiración completa. La respiración completa que busca unir ese prana exterior con lo que ellos llaman ese prana interior. No quiero confundirle los términos porque el nombre de prana también se aplica a uno de los cinco aires que nosotros inhalamos, pero no quiero confundirles con eso, simplemente decir que ese prana exterior se va a conectar, vamos a decirlo, con ese prana interior, que son nuestras energías creadoras. Ellos dicen que los chakras superiores y los chakras inferiores hacen ese contacto de energía. Para no confundirnos, no revolvernos, porque no tenemos esa pues esa cultura del prana, simplemente decir que cada vez que nosotros inhalamos o respiramos, inhalamos vida. Tristemente, pues en las ciudades muy contaminadas, pues es casi estar respirando smog, ¿verdad? Es el segundo alimento que nosotros adquirimos y es muy necesario, por lo tanto, buscar salidas al campo, salidas a la naturaleza, a respirar aire puro. Si encima de que estamos en una ciudad contaminada, nos vamos y nos metemos a las plazas y centros comerciales, que normalmente son lugares encerrados donde el aire solo se está reciclando con el aire acondicionado, bueno, sin caer en fanatismo, no quiere decir que no pueda uno estar ahí, pero buscar también las caminatas al aire libre, los parques, los lugares donde hay árboles, naturaleza, porque ellos nos dan esa oxigenación más amplia. Entonces, la base de la respiración que nosotros necesitamos y que el jueves seguramente vamos a hacer algunas prácticas, sería inhalar, ya sea llenando los pulmones, empujando la parte media que es el diafragma y luego inflando, vamos a decirlo así, también el estómago y al exhalar el mismo procedimiento. O lo podemos hacer al revés según cómo lo sintamos, inhalamos llenando primero la parte baja, luego la parte media y finalmente terminando de llenar los pulmones. Realmente lo que llenamos son los pulmones, pero el movimiento de los órganos que estamos moviendo le da capacidad al pulmón de extenderse completamente. Y ustedes lo pueden practicar en sus hogares. Inhalan suavemente, empujan la parte alta, media y baja, y exhalan la parte alta, media y baja, vaciándola. Incluso algún ejercicio que le ponían, dice Lobsang Rampa, y se los digo porque Lobsang Rampa ha sido una fuente de inspiración muy grande para muchos, para todos, de hecho, yo creo que los que conocemos la gnosis, muchos leímos primero el tercer ojo de Lobsang Rampa, y él le dice así a su discípulo, el lama le dice así a Lobsang Rampa. Y, ajá, sí, él tuvo la educación, él es un lama, ¿no? Inhala, llena, infla totalmente, llénate de esa vitalidad, imagina esa vitalidad y luego exhala rápido y sostienes una parte, luego otra parte y luego otra parte. Saca el aire, por ejemplo, en tres partes respiradas así, pero siempre desde cuidado este tipo de ejercicios que son un poquito más específicos. Muchas veces las personas hasta se marean, por eso es que en la meditación cuando comenzamos la respiración al inicio muchos nos dicen, es que como que me mareé, es que como que me dolió la cabeza, es que como que algo, sentí un cosquilleo, un mareo, porque estás oxigenándote de una manera más amplia, ¿verdad? Entonces tú practica poco a poco, tres respiraciones en la mañana, tres respiraciones en la tarde, tres respiraciones en la noche o cada vez que te recuerdes, cada vez que lo necesites. ¿Por qué el prana? ¿Por qué quien controla el prana controla la mente? ¿Por qué es más fácil autoobservarnos cuando sabemos respirar? Esta es una clave importante. Porque al poner atención en nuestra respiración nos centramos en nosotros mismos. Y la mente no puede distraerse porque estamos respirando. Si se distrae la mente, dejamos de hacer la práctica. Y si dejamos de hacerla, o sea, ya, la mente no se nos va porque tiene que respirar uno, ¿verdad? Pero si no, la mente agarra sus cosas y se va, hace su vida ya de plano. Dice, ya ni te necesito a ti. Así es nuestra mente muchas veces. Todo se vuelve razonamientos, etcétera. Y nos trae todo el día racata, racata, racata. Entonces, si nosotros queremos que durante la noche haya una práctica de meditación con buenos resultados, practiquemos la respiración durante el día. Sentémonos, columna vertebral bien recta, bien derecha la columna vertebral. No se vayan hacia adelante, ¿sí? Bien recta la columna vertebral y practiquemos esta respiración. Primeramente sería llenar los tres niveles que ya hemos mencionado y al exhalar los tres niveles también. Esto hace que podamos ingresar mayor aire a nuestros pulmones y por lo tanto mayor prana y por lo tanto mayor vitalidad, mayor salud, mayor energía, mayor vida, alegría, poder, fuerza. Si practicamos esto los casados en el día, tendremos siempre mayores beneficios en la transmutación de casados, en la alquimia de casados, porque la respiración es básica. Los atletas tienen que respirar correctamente o no van a aguantar la carrera. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que, si queremos ser atletas de la meditación, comenzar recordando las bases también, que creo que pues ya las conocemos y no está de más recordarlas, pero a lo mejor hay quienes nos han estado viendo en internet y no recuerdan o no les ha tocado escuchar la importancia de la respiración, ¿sí? Una vez que tenemos este ejercicio de respiración alta, media y baja, más completo o con más comprendido, entonces podemos hacer algunos ejercicios de concentración. Les decíamos también que, por ejemplo, en lo que es algunos hospitales relacionados al cáncer, hay unos hospitales en Estados Unidos que están dedicados a los pacientes con cáncer, cáncer terminal, y dicen que les están enseñando a meditar y que al enseñarles a meditar, la calidad de vida pues ha mejorado. Que aquellas personas sacan todos sus problemas, sus rencores, sus situaciones que son causa de enfermedad. Pero lo más curioso es que ellos dicen que les enseñan a meditar, pero realmente lo que les enseñan es a respirar. Y solamente haciendo ejercicios de respiración nos conectamos con nuestro corazón, con nuestra alma. Por eso los indostanes dicen que el prana es la manifestación también, o sea, permite la manifestación también de la conciencia y por lo tanto del ser, la conexión con nuestro ser. En último de los casos dicen, el prana es Atman, nuestro ser, ¿sí? El que nos da vida, por quien vivimos, ¿no? Si nosotros sabemos respirar, nos estamos conectando con nuestro Dios interior también. Vean qué importante es. Cuando una persona, no sé, de repente tiene una situación, se asusta, se agita, se acelera todo el problema. Si es cuestión de una enfermedad, por ejemplo, me dio un dolor, ¿no? Tengo un dolor. ¡Qué miedo, qué susto! ¡Ay, me asusto! Así hacemos cuando nos asustamos. Y por lo tanto, el dolor va en aumento. Quien controla su respiración puede controlar hasta su flujo sanguíneo para no desangrarse. Puede controlar el dolor hasta llegar al doctor. Puede controlar definitivamente porque controla su mente y al controlar su mente, sus emociones, el cuerpo también se controla. Y ese prana está muy asociado con nuestras energías creadoras. En una correcta respiración, nosotros podemos crear un vacío, que luego vamos a explicar como el vacío iluminador relativo a la pregunta también que hacían. Y en esa respiración nosotros podemos crear un vacío y después llegar a esa iluminación. No es una cosa que vamos a lograr de la noche a la mañana, pero si nunca hemos sabido respirar y respiramos una primera vez, inmediatamente vamos a sentir resultados, eso sí. Aunque sea que se mareen, aunque sea que se sientan como un cosquilleo, aunque sea que se sientan con más alegría, con más entusiasmo, están tristes, están deprimidos, hay que saber respirar. Tengo miedo, dice alguien. Controla tu respiración, controlas tus miedos, porque controlas tu mente. Sí. Ah.
Bueno, creo que al escuchar su comentario, en opinión personal, también cuando respiras profundamente sientes mucha tranquilidad.
Tranquilidad, ¿verdad? Cada uno. Si una persona les decía, está tan cansada en su trabajo, hagan sus ejercicios de respiración solamente. Si estamos muy enojados, respiremos para controlar el carácter, porque controlamos la mente y la emoción. Entonces, una vez que sabemos esta respiración, la podemos practicar cuantas veces así lo sintamos, hasta que el cuerpo solito se acostumbre y cuando nosotros digamos inhalamos, no hay necesidad de pensar, inflo primero acá o inflo primero allá, ¿no? Simplemente ya va a ser cada vez más automático en nosotros, ¿sí? Ahora bien, decíamos que cuando ya entendimos esto, entonces podemos combinar esa respiración con cierta concentración. Por ejemplo, cuando nosotros dirigimos la práctica aquí de meditación por internet, pues decimos, inhalamos uno, sostenemos el aire, hay que sostener el aire, aprender esto también es importante, y luego exhalamos completamente por la boca. Vaciamos y nos quedamos vacíos, vamos a decir, también unos segundos, y luego volvemos a inhalar. Este sería un tipo de respiración, de ejercicio ya de respiración, ¿sí? Volvemos a repetir, inhalamos, sostenemos, exhalamos por la boca. Y al vaciar, también sostenemos un segundo, dos segundos en el mismo ritmo de la inhalación. Dicen los indostanes que cuando nosotros detenemos la respiración, detenemos todo el ajetreo que hay dentro de nuestro organismo, mente y sentimientos. Y ustedes saben perfectamente que cuando su corazón está, se sienta muy alterado, ¿qué van a hacer? Inhalar. Sostengan el aire, aguanten el aire y luego exhalen suavemente. Aunque sientan que quieren, aunque sientan esa necesidad, hagan ese ejercicio. Si están muy alterados, sostengan el aire y el corazón, observenlo, van a ver cómo empieza inmediatamente en la segunda, tercera respiración o en la primera inclusive a dejar de latir aceleradamente. Buen ejercicio para las personas con presión alta, para cuando tenemos una preocupación, un susto.
Cuando estamos iracundos,
porque se nos altera, ¿verdad? El estómago, el plexo solar, etcétera. ¿Sí? Bien. Otro ejercicio que podemos hacer y que ustedes pueden practicar en sus hogares es, inhalamos uno, sostenemos, exhalamos dos, sostenemos, inhalamos tres, sostenemos, exhalamos cuatro, y así contamos hasta el 10, y luego regresamos 10, 9, 8, 7 en inhalaciones y exhalaciones. Inhalo uno. Sí, sí, sí. Inhalo. Expando todos esos pulmones, empujando desde el diafragma y el estómago, decíamos. Y exhalo y vacío, empujando desde el diafragma y el estómago, como lo vayan pudiendo lograr. No se esfuercen al grado de que, ¿verdad? Pero sí en la medida de sus, de la misma ciencia de la respiración. Exhalan, pero aquí la diferencia es que en lugar de contar uno, dos, vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, exhalamos, siete, inhalamos, ocho, exhalamos, igual sosteniendo el aire. ¿Para qué? Para concentrarnos, 10 respiraciones completas. Y 10, y luego de reversa, 9, 8, 7, para salud, concentrarnos. Este ejercicio nos ayuda a concentrarnos para que la mente no ande divagando también, ¿sí? ¿Sí? Entonces podemos practicarlo en nuestros hogares. Otro ejercicio que podríamos hacer diferente, ustedes van escogiendo si lo quieren practicar, sería inhalar en dos tiempos. Uno, dos. Sostienen el aire dos tiempos. Uno, dos. Contando a su ritmo. Exhalan. Uno, dos. Sacan el aire. Se quedan con el aire vacío. Uno, dos. Uno, dos. Inhalamos. Sostenemos. Uno, dos. Exhalamos. Uno, dos. Vaciando. Uno, dos. Inhalamos. Uno, dos. Sostenemos. Uno, dos. Y así contamos mentalmente para entrar en relajación. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que cada uno sienta que ya es suficiente, se siente relajado, más desconectado de los problemas, listo para iniciar su meditación. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí de estos ejercicios. ¿Están claros? Bien, se pueden practicar en sus hogares, les decíamos. Y los pueden practicar contando cuando la mente está muy alterada por cuestiones emocionales, por cuestiones de molestias, enojos, miedos, sustos. A nosotros estamos muy acostumbrados a creer que la persona más emotiva es la de mayor corazón, ¿no? Fíjate que falleció tal persona y bueno, queremos casi que se nos salga el corazón y creemos que esa es una manera correcta de sentir las cosas. Nada más equivocado. No quiere decir que una persona que no esté golpeándose contra la pared no haya querido a la persona que se fue. Lo único que quiere decir es que está más controlada, ¿verdad? Y que la persona que está descontrolada está fuera de sí. No quiere decir que no se sienta el dolor, que no se sienta la impresión, pero hay que controlar la respiración en todo momento, en todo lugar. Eso nos da una clave importante que es el recuerdo de sí. La autoobservación ayuda mucho la respiración, hacer ejercicios de respiración en el día. Que me siento muy identificado, que me siento muy atareado, que estoy queriéndome molestar de todo. Unos ejercicios de respiración, hasta que la respiración se vuelva tan natural en mí, en esta manera, que esté más lleno de esa vitalidad, de ese alimento a la conciencia. Cuando nosotros inhalamos y exhalamos con mayor profundidad, obviamente nos estamos conectando a ese prana, que son energías crísticas inclusive, y ayudan a nuestro trabajo interno de manera pues increíble, ustedes lo saben, porque la transmutación no es otra cosa más que una forma superior de respiración. Nosotros en la gnosis, o bueno, a lo mejor mi persona en la gnosis, digo, nosotros en la gnosis no solamente tenemos la respiración de estos ejercicios que estamos mencionando, sino que además la conectamos con la respiración eléctrica o electrónica, la que hace que suban las energías por la columna vertebral y se depositen en el corazón en cada momento del día. La práctica de la transmutación va acompañada de la respiración. Obviamente las damas pues cuando pueden hacerlo, ¿verdad? Ya lo sabemos. Entonces, bueno, pues es esto, ¿no? Queridos amigos, queremos darles en la siguiente oportunidad un poquito una explicación más amplia de cómo ese prana se va convirtiendo en éteres, en tatuas, en hormonas dentro de nuestro organismo y de la importancia que tiene en todas las funciones de nuestras glándulas. También queremos platicarles o compartirles lo que sería finalmente la búsqueda de la experiencia del vacío iluminador. Ciertamente, sin una buena respiración sería muy difícil entrar a ese vacío iluminador. Nosotros necesitamos convertirnos en en practicantes de la ciencia de la respiración también diariamente. Controlar nuestra mente es un gran tip. Cuando nos dicen muchas veces, ¿cómo le hago? Porque no puedo dejar de pensar, no puedo dejar estos estados emocionales tan fuertes. Respira, simplemente respira y conéctate contigo mismo, con tu conciencia, con tu ser. Parte del trabajo de la autoobservación muy ligado a la respiración. Y creo que esto es importante que todos lo recordemos, los que ya lo sabemos, y los que no lo saben, pues lo empiecen a aplicar. No sé si hay alguna pregunta por internet ahora, ¿sí?
Hay una pregunta, sí. Que no es muy relacionada, si quieres te la digo.
Sí.
Dice, señora Marisa, ¿es verdad que muchas de las películas que hablan de estos temas, los que los escribieron, son personas que de alguna manera se controlan con las dimensiones superiores y de esos lugares traen la idea y las formas de los procesos para adaptarlos a la película? Me refiero a películas como Volver al Futuro, Matrix, Yo Robot, etc.
Híjole, no sabría qué contestarles. Matrix debe de estar inspirada pues en todas estas filosofías, podríamos decir la primera, pero la segunda y la tercera no creo que tengan una... Creo que se vendieron un poquito con el mensaje, pero es verdad que de alguna manera están representando que hay una realidad más allá y que nosotros aquí somos máquinas, ¿verdad? Somos máquinas al servicio de un sistema. Y efectivamente nosotros, si queremos conocer la realidad, saber lo que es la verdad, tendríamos que experimentar ese vacío iluminador, esas dimensiones superiores hasta llegar a la fuente original. Entonces, ¿cómo decirles? No sé si específicamente puedan haberse inspirado bajo ejercicios muy disciplinados de respiración. Todos podemos tener pequeños chispazos de revelación en nuestro corazón, ¿no? Cuando nosotros nos conectamos a nuestra conciencia, aunque sea muy pequeñita, nos conectamos con ese Dios interior, nuestro ser, que tiene toda la información. Ese prana es todas las leyes, energías de todo tipo, contiene todo, ¿no? Entonces es claro que quien se conecta con su ser, pues puede tener pequeños chispazos de revelación. Pero sí decirles que cuando a Cristo le preguntaron qué es la verdad, él no contestó. Cuando a Buda le preguntaron qué es la verdad, Buda se dio la vuelta y no contestó, porque la verdad solo se puede experimentar. Y por lo tanto la invitación sería mejor practicarlo nosotros, ¿sí? Sí.
Dice, he escuchado que se debe retener el aire el mayor tiempo posible para así obtener la mayor cantidad de energía del prana. ¿Es esto cierto?
Sí, en parte. Hay varias formas de ejercicios. En uno de ellos hay que sostener el aire sin que lleguemos a la agitación, pero efectivamente cuando, por ejemplo, practicamos Hamsag y lo hacemos subir esa energía y contenemos el aire el mayor tiempo posible, mientras más relajados estamos, más podemos contener el aire. Y luego decimos ¡sah! Y se saca de golpe y rápido. Y luego Ham, vuelves a inhalar muy lentamente. Este es otro tipo de respiración en la que la inhalación se vuelve muy lenta, muy suave, se contiene todo el aire y luego se saca muy rápido y volvemos a inhalar. De tal manera que dicen que los orientales pueden convertir la respiración en solo inhalación. Aquí, claro, hay que comprender muy bien que esto está relacionado nuevamente con la transmutación, con la alquimia. Sivananda conocía la alquimia y lo deja claro para quien la conoce, pero él nunca la develó. Por eso dice que quien controla el prana controla la mente y las emociones, pero no solo por el control de la respiración, hace falta la otra parte, que es ese fuelle, esas poleas que luego vamos a explicar y que finalmente representa que quien controla sus energías creadoras puede crear circunstancias diferentes, puede controlar su carácter, su mente, sus emociones. Pero el inicio es la respiración. Para aprender a transmutar necesitamos saber respirar. Cuando se contiene la respiración, efectivamente, esa vitalidad con la imaginación unida y la voluntad, pues podemos imaginar que ese prana está impregnando todo nuestro organismo, cualquier órgano enfermo, y soltarlo luego suavemente si es un ejercicio de respiración simple, ¿no? Pero es verdad, es cierto, que la inhalación se va volviendo cada vez más profunda y la exhalación más lenta porque succiona hacia arriba y hacia el corazón con la transmutación. Y así se crea un vacío, y en ese vacío podemos experimentar la verdad.
Nosotros tragamos o inhalamos oxígeno, pero los pulmones lo convierten en prana, ¿es verdad?
Bien, hay dos, lo que no quería era confundirlos. El prana es la energía universal, pero dentro de nosotros el prana también se le llama a uno de los cinco tipos de aire que se inhalan y exhalan, entre los cuales el prana y el apana, según los indostanes, bueno, pues son la combinación en la respiración, tanto de la respiración relacionada a los chakras superiores y a los chakras inferiores. Entonces, ¿cómo se convierte en prana dentro de nosotros? Ya lo vamos a explicar en la próxima clase, pero sí les adelanto. El prana afuera, como energía cósmica universal, entra a nosotros efectivamente, si es verdad, a través de la respiración, perfecto, pero su última cristalización está en las energías creadoras, ¿sí? Está en la energía sexual. No está develado entre los conocimientos yogis, indostanes, porque no era un conocimiento abierto. Recuerden que solo la gnosis en esta época del maestro Samael nos la ha entregado develada, ¿sí? Pero si conocemos la gnosis, podemos asumir a qué se están refiriendo. De hecho, Sivananda dice, controla tu prana y controlas todo. Y esto es muy poderoso. Así que si tú consideras que esto es poderoso, siempre úsalo, dice, con precaución. Porque él dice que en el prana está el poder. ¿Y cuál poder? Pues obviamente, definitivamente, el poder de la transmutación. Una persona que transmuta tiene magnetismo, una persona que transmuta tiene luz, calor, más que cualquier una persona que no transmuta y que no sabe respirar, ¿sí? Entonces está velado. Y también en cierta manera dice Sivananda, pero recuerda que en todo este ejercicio no debe haber movimientos bruscos. Se está refiriendo a la cuestión alquimia. Sí, pero solo el que la sabe, ¿verdad? Sí.
Dice, con respecto al Hamsa, ¿por qué al sacar tiene que ser rápido?
Porque la máquina humana debe de ser centrípeta, no centrífuga. Nosotros, cuando nos asustamos, nos alteramos, hacemos, respiramos poquito y sacamos más y nos desenergetizamos. Estamos en Occidente muy acostumbrados a inhalar llenando muy poco los pulmones y tirarlo todo en el aire, y obviamente a nivel de la transmutación en el Hamsag es al revés, cada vez debe ser más hacia adentro y hacia arriba que hacia afuera. Exhalar es hacia afuera, inhalar es hacia adentro, ¿sí? Pero lo vamos a explicar en las próximas conferencias. Sí.
El prana se puede observar en el firmamento cuando está claro el cielo y se ve algo extraordinario.
Bien, pues sí, es, vamos a decir lo que sí, lo que observamos son manifestaciones del prana, muy propiamente lo que es el éter o el akash, pero ya lo vamos a explicar también, ¿no? El prana, es verdad que puede ser que alguien perciba, ¿no? Básicamente lo que sabemos es que el prana es la vida que se manifiesta en otras cosas, en el aire, en el agua, en la luz. Y a veces tenemos la sensibilidad, sobre todo después de hacer unas respiraciones, pues imagínense, abrimos los ojos y vemos todo como más colorido, como más... Pero no es que estemos viendo propiamente el prana, a lo mejor estamos viendo la vitalidad, estamos viendo un poco esa luz... Porque estamos más serenos y porque hemos transmutado en cierta manera también.
Estás contestando, porque esas lucecillas tan brillantes me han dicho que se llama prana.
Bueno, es manifestación del prana. No es que sea el prana, ¿no? Pero es manifestación del prana, sí. Sí, pero es verdad que uno ve esa luminosidad, esos brillos, ¿no? Es verdad, y ve todo con más luz, casi... El mundo astral es así también, ¿no? Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves para practicar algunos ejercicios de respiración y continuar con esto. Aquí no se acaba la conferencia, la vamos a dar en varias partes para que las dudas que salgan después con mucho gusto. Lo que queremos es llegar básicamente a la explicación del vacío iluminador. Que pasen buenas noches. Gracias.
Veni creator spiritus, mentes tuo nobis vita, impline supera gratia, vetum credas in peccora. Qui diceris paraclitus, tonum Dei altis in me, et spiritanis uxiu. Tu septi formis munere, dextre dei tu digitus, tu rite promis sum patris sermone ditans futura. Accende sentimus, vivunt amorem corpus, in firma nostri corporis, virtute firmas perpiti. Ostem repedas longimus, pacem quedunem est rotimus, Deus.
Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti, ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión por esta radiodifusora. Y recuerda, nuestra invitación para que nos escuches es permanente. Hasta la próxima.